Acuerdo con las madres comunitarias, nos atiende la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Mikkelsen. Doctora Cristina, buenos días, cuéntenos un poco cuál es el acuerdo.
Buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo, un saludo muy especial y a los oyentes también.
¿Cómo llegó al acuerdo con las madres comunitarias?
Julio, llegar al acuerdo no fue fácil, fueron más de 10 días donde las madres estuvieron en paro y donde no atendieron a más de 16.000 niños. Nosotros durante todo este tiempo lo que hicimos fue desarrollar un plan de choque para poder atender a la mayoría de esos niños. Solo pudimos atender a 7.000 de ellos. Y un poco la llamada que estamos haciendo es que nosotros somos respetuosos de la protesta, somos respetuosos de que todas las personas puedan expresarse y exigir sobre todo derechos laborales, pero esto no puede nunca afectar a los niños. Por tanto, el llamado es que la protesta, bienvenida, pero que no se afecte a los niños. Durante todo este tiempo, pues, se trató de negociar, no fue fácil, primero porque las exigencias de las madres comunitarias le costaban al país más de 400.000 millones de pesos. Por tanto, fue muy difícil llegar a unos acuerdos, pero la buena noticia para el país es que a partir del lunes esos 16.000 niños van a estar atendidos y que llegamos a unos acuerdos justos en donde vamos a seguir luchando para que se le reconozcan esos derechos laborales y que los empleadores no le violen los derechos laborales a las madres comunitarias.
Directora, sobre las 3 de la tarde de ayer, fuentes de la negociación nos habían asegurado que ya se había logrado un acuerdo y que ya se iba a firmar este levantamiento de paro de las o de las protestas de las madres comunitarias. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron que llegar a reabrir la negociación sobre las 9:30 de la noche? ¿Y cómo logran ustedes desentrabar esta otra vez este problema que se presentó? ¿Pero qué fue lo que provocó que las madres ya no quisieran firmar este acuerdo?
Ya se había llegado a todos los acuerdos, es más, ya se había citado para las 8 de la noche la firma del acuerdo, y el problema fue que en el escrito incluyeron un párrafo que no se había acordado, en donde establecía que las madres comunitarias tienen una vinculación laboral con el ICBF. Esto va contra la ley es clara en que las madres comunitarias no son servidoras públicas y quien las contrata, que esto además es una reglamentación de ley, son las entidades sin ánimo de lucro, esto quiere decir, o asociaciones de madres comunitarias, ONGs, y fundaciones. Y pues obviamente cuando vimos ese párrafo nosotros dijimos que no firmábamos hasta tanto se excluyera, y efectivamente se excluyó y por eso pudimos firmar el acuerdo.
Pero este párrafo, ¿quién lo incluyó? ¿Las propias madres? Porque nos están informando que ellas fueron, o en último momento llegaron personas del Congreso a influenciarlas con este punto que no estaba en la negociación.
Mire, eso no es cierto. Y usted le puede preguntar al viceministro de Trabajo, quien nos ayudó a levantar este paro. Él varias veces dijo que no aceptaba ese párrafo, por lo que le digo, es aceptar que el ICBF tiene vinculación laboral con las madres comunitarias y la ley es clara que no lo es porque no las reconoce como servidoras públicas. No es un tema de ICBF, es que la ley no lo permite. Por tanto, haber dejado ese párrafo, pues obviamente demostraría una vinculación laboral. Ahí también se debe decir que algunos abogados o un abogado que a las madres tiene muchos litigios de madres comunitarias en donde quiere hacer creer que existe un contrato laboral con el ICBF, y por eso existía un interés para que en ese acuerdo se demostrara y llevar eso como prueba a los litigios. Por esa razón, y como directora del ICBF, tenía que defender también los intereses del instituto, y por eso dije que no firmaba hasta tanto se excluyera ese párrafo en el cual no estábamos de acuerdo desde un principio, y el viceministro Enrique Borda también había dicho que no lo aceptaba desde la mañana.
Doctora Cristina Plazas, desde que usted llegó a la entidad ha intentado evidenciar esta relación entre la política y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la hora de la contratación. Y acá ha salido a relucir el nombre de un congresista del partido de la U, de Ángel Custodio Cabrera, que ha sido acusada por las madres comunitarias, la vocera de las madres comunitarias, de estar interfiriendo en medio de la negociación que hasta ayer se logró. ¿Qué ha podido averiguar usted de la relación que tiene Ángel Custodio Cabrera con las madres comunitarias y los intereses políticos y económicos que este congresista podría tener en ese negocio?
Ayer Ángel Custodio llegó a las 8 de la noche. Esa fue la citación que se hizo, como a los demás miembros de la subcomisión que fueron facilitadores de estos diálogos. Él no en ningún momento influyó para que nosotros no firmáramos el acuerdo por ese artículo. Al contrario, Ángel Custodio ha sido un senador que ha luchado por las madres comunitarias, y pues cabe recordar que él fue el que con el gobierno luchó para que en el proyecto de reforma tributaria quedara incluido ese artículo que formalizó a las madres comunitarias. Por tanto, no creo justo que digan que Ángel Custodio haya llegado a dañar el acuerdo, porque no es así. La que dijo que no firmaba, sino quitaban ese artículo en donde establecía la relación, el vínculo laboral de las madres comunitarias con el instituto, siendo que eso va contra la ley, pues fui yo, nadie más.
Bueno, pues realmente sorprende sus opiniones sobre Ángel Custodio, porque hace unos días pues la situación era diferente, pero me parece que usted es la que sabe y la que tiene la última palabra. Pero, doctora Cristina, a pesar de haber librado esta batalla, haber llegado a ese acuerdo, ¿usted no se siente un poco desgastada? Usted podría estar en una posición en el campo privado donde quisiera, es una ejecutiva muy exitosa, y ahora lo que le espera es la tormenta política, porque la quieren sacar del puesto. ¿A veces no le dan ganas de botar la toalla?
Julio, mi gran compromiso es con los niños y niñas, y pues quien tiene la última palabra de si sigo como directora es el presidente de la República. Nadie dijo que iba a ser fácil luchar contra todas estas organizaciones criminales que, como siempre lo he dicho, son peores que el narcotráfico en el ICBF. Nosotros hemos denunciado las presiones políticas que existen en varias de las direcciones regionales. He dado los nombres de congresistas que influyen en estas contrataciones en la fiscalía. Usted es testigo, Julio, de que yo no he sido impecable a la hora de denunciar todas estas mafias. Además, no solamente podemos hablar de congresistas, sino también de unos intereses particulares muy complicados, organizaciones que se crearon, organizaciones privadas que se crearon para robarle los recursos a los niños. Hemos hecho ya más de, yo no sé cuántas denuncias a la Fiscalía General de la Nación, y ahí lo importante es que hemos podido hacer un trabajo de la mano con ellos. Nosotros capacitamos a los investigadores que nombraron para el caso del ICBF, y gracias a Dios hoy le podemos decir al país que gracias a ese trabajo conjunto con la Fiscalía hemos logrado unos resultados muy positivos. Ayer logramos que se capturaran a más de 5 personas en La Guajira. Yo también presenté la denuncia ante la Fiscalía de Aguachica y se lograron 7 capturas ahí. Hemos logrado en otros departamentos más de 20 capturas, y hoy en día pues están 2 directores regionales presos, que son el director de Nariño, que ya se condenó, también el director de Amazonas. Entonces, Julio, pues eso no le gusta a nadie, y obviamente pues piden la cabeza los que tienen un interés particular frente a estos temas, pero pues yo no voy a dejar de luchar, esté en el ICS o esté afuera, para que sigamos combatiendo esas mafias tan terribles que le están robando los derechos, los recursos a los niños. Ese es mi compromiso, esa ha sido mi bandera, y pues le puedo decir al país que estoy tranquila por los resultados que hemos dado.
Doctora Plazas, quiero preguntarle sobre una de las denuncias que hizo el senador Alexander López y que tiene que ver con la puerta giratoria al interior del ICBF, y específicamente con el caso de la señora Karen Abudinen. Como bien hemos sabido, ella firmó a través de la, digamos, como directora ejecutiva de la Fundación Nutres, contratos en 2015 por 38 mil millones de pesos y en 2016 por 70 mil 300 millones de pesos con el ICBF, para después hacer parte de la nómina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo entender esta situación?
Pues de acuerdo a la pregunta que usted me está haciendo, lo primero que se debe aclarar es que en el 2015 Karen sí estaba como directora de primera infancia en el ICBS y antes de esto fue secretaria de integración social de la alcaldía de Barranquilla. Ella sí fue directora de una fundación que se llama Nutres y por esa razón, por su buen desempeño, fue que la llamaron a ser parte del gabinete de Elsa Noguera. Y después, también por su buen desempeño, se fue nombrada en el ICBF. Lo que es increíble es que las denuncias que nace en el debate, que son tres, la primera, que nosotros contratamos aldeas infantiles porque Margarita Barraquer, que es mi subdirectora, fue secretaria ejecutiva de aldeas. Nosotros demostramos que esto es una falsedad del senador. Margarita Barraquer nunca ha sido secretaria ejecutiva de aldeas. Margarita lleva aproximadamente 8 meses en el instituto y el instituto lleva contratando con aldeas infantiles más de 20 años. Entonces, además ustedes saben el reconocimiento que tiene aldeas infantiles, no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Esta es una de las organizaciones más importantes en materia de niños que tiene, pues que tienen todos los países. Por tanto, decir que nosotros estamos contratando aldeas infantiles, porque Margarita Barraquer es mi subdirectora y en algún momento de la vida tuvo un contrato de prestación de servicios, y no solamente a nombre de ella, sino al nombre de la Alianza para la Niñez, que es una asociación que convoca varias fundaciones, pues la verdad es que pues es descabellada la denuncia. Frente a Karen, efectivamente, se contrató, el ICBS lleva contratando con la Fundación Nutres desde el 2011, Karen Aguinen entró en el 2014, a finales del 2014, al ICBF, y ella se declaró impedida desde un principio para contratar con esta fundación, y por eso nunca se contrató para los temas relacionados con primera infancia con esta fundación. Además que nunca se ha contratado con Nutres para temas de primera infancia, sino que se contrató para los temas nutricionales, que es de otra dirección. En el ICBF tenemos una dirección de nutrición, otra de primera infancia, otra de niñez y adolescencia, otra del sistema de bienestar familiar y otra de protección. Por tanto, no se puede decir que Karen firmó algún contrato con Nutres, porque no es cierto. Y lo otro, la otra denuncia, es que nosotros contratamos o hemos hecho un convenio desde ya hace 3 años, si no estoy mal, o 4 años, con la gobernación de Atlántico, con la gobernación de Sergio Fajardo, y dicen que nosotros después, pues ahora nosotros, como Karen Aguinel, después a la Secretaría de Atlántico, que nombramos a la persona que le manejaba primera infancia a Sergio Fajardo por su buen desempeño. Entonces dice que cómo así, que si nosotros habíamos firmado un contrato con la gobernación de Antioquia, entonces ahora vamos a contratar a una persona que trabajó con Sergio Fajardo. Entonces, como ve, todos los contratos vienen de antes y las personas que hemos contratado son las que han tenido un buen desempeño, ya sea en el sector público o en el sector privado.
Directora, aunque usted ha asegurado varias veces que su permanencia en el cargo está a manos del propio presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le responde a los senadores como Alexander López, Sofía Gaviria o Vivian Morales, que esta semana pidieron su renuncia desde el Congreso?
Varias cosas. A la senadora Sofía Gaviria, ella dijo que está hablando a nombre del Partido Liberal, y pues Horacio Serpa ha dicho claramente que el Partido Liberal no ha pedido mi renuncia, por tanto es la primera falsedad de la senadora. Y lo otro que tenemos que decir es que ella en el debate, como ustedes lo vieron pues como ustedes lo pudieron apreciar, ella dice que ella fue fundadora de una fundación que se llama Lucerito, y que no entiende por qué nosotros dejamos de contratar con esa fundación, y que le extraña mucho porque el director es una persona muy prestante como Carlos Wolf. Entonces, pues analicen ustedes si una senadora me pide a mí la renuncia porque, entre varias razones, que porque yo dejé de contratar con una fundación de ella, y que además Carlos Wolf y Sasa, que todos ustedes conocen, pues es una persona respetable según ella. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir frente a lo que dice Sofía Gaviria con ese argumento?
Mire, le voy a hacer una pregunta muy concreta, doctora Cristina, para una respuesta muy concreta, porque es un número lo que le voy a pedir. ¿Cuál es el porcentaje de niños con desnutrición crónica en La Guajira hoy?
No podemos establecer el número, Julio, de cuántos niños, porque, como le digo, parte de la problemática que tenemos en La Guajira es que se necesita un censo, y nosotros hemos hecho un llamado urgente para que se realice ese censo para saber el número de personas que realmente viven en la Alta Guajira. Pero el problema de La Guajira es estructural, Julio. Nosotros tenemos que ver primero que no es solamente por falta de alimentos, que esto es un poco lo que se quiere hacer pensar al país, y eso está haciendo que la política pública se centre en asistencialismo, es decir, en repartición de mercados, en que haya donaciones de mercados, y no en ver cómo podemos solucionar este problema de manera estructural. Le digo cuáles son las problemáticas fundamentales. La primera es el problema de Venezuela. Antes, en la Alta Guajira, las personas iban a Venezuela y con muy poca plata podían comprar toneladas de comida. Hoy en día hay una restricción a esta compra por parte de los guayú. Entonces ellos ahora tienen que comprar en Colombia los alimentos mucho más caros, y ya pues no les costaba tanto ir a Venezuela, y ahora el transporte hasta Maicao, Manaure, Riohacha, pues les cuesta muchísimo más. Por tanto, ahí hay una diferencia y un desequilibrio en los recursos que tenían la comunidad guayú de la Alta Guajira, gigantesca. Segundo, no existen programas de salud sexual y reproductivo en toda la comunidad. Estamos viendo mujeres que están teniendo 10 y 15 niños, y pues la situación en La Guajira, pues usted mismo la conoce, y no es fácil. Por tanto, sí tenemos que trabajar. Obviamente ahí hay un problema cultural en donde no se permite tener métodos, que las mujeres utilicen métodos de planificación, pero acá hay que romper esos patrones culturales y lograr trabajar con todas las mujeres y también con los hombres, para que los hombres permitan que las mujeres puedan planificar. Tercero, en Colombia tenemos un problema gigantesco de los programas de leche materna. ¿Por qué razón? Porque el promedio de lactancia materna es de aproximadamente entre 1 y 2 meses, y todos conocemos las virtudes y lo que produce lactar a los niños, todo lo bueno para el niño que hace que las madres pues den leche materna a los niños. Entonces lo que se está demostrando es que efectivamente las mamás no están lactando. Cuarto, tenemos un problema gravísimo en salud. Usted sabe que, usted puede creer, Julio, que en La Guajira todavía no tienen el documento red, que es fundamental para que se le puedan inyectar presupuestos a los hospitales públicos. No lo tienen, llevan haciéndolo 12 años. Esto es una deuda gigantesca que tienen las administraciones con el departamento. Y hay hospitales como Manaure en donde la atención no es con calidad a los niños, y si vemos que muchos niños que llegan, pues obviamente se puede dar la muerte por la falta de calidad. Y lo otro es que las EPS no están haciendo su labor. Las EPS no están haciendo las labores de promoción y prevención que se requieren. No le están haciendo seguimiento a cada uno de sus pacientes. Entonces, esto es fundamental para que se pueda arreglar el problema de La Guajira. Nosotros, ¿qué hemos hecho desde el ICBF? Que tenemos varias de las competencias. Primero, nosotros hemos atendido a más de 61 mil niños. Hemos aumentado más de 15 mil niños en el último año la atención. Pero además nos fuimos por toda la Alta Guajira a buscar los niños. Como no tenemos el censo, entonces nosotros fuimos a buscar los niños. Logramos encontrar a más de 21 mil niños menores de 5 años. De esos 21 mil niños, 11 mil no estaban siendo atendidos por nuestros programas, y hoy en día estamos atendiendo a 7 mil de ellos, porque hasta hace un mes nos dieron los últimos datos para poder incluir a los que faltan. Hemos creado más de hemos creado cuatro centros de recuperación nutricional y estamos trabajando de la mano de los hospitales para poder tener una mejor atención en esa recuperación nutricional. Entonces, Julio, mi llamado a todos los actores que son del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal, también de las autoridades locales y de los papás y las mamás, en el momento que cada uno asuma sus responsabilidades, los niños se van a dejar de morir de hambre, pero como todavía no lo han asumido, los niños se van a seguir muriendo de hambre.
Pues doctora Cristina, la radiografía que usted presenta es absolutamente dramática y la responsabilidad de la radiografía que usted presenta en la totalidad de todo lo que nos ha dicho es del Estado que tiene un gobierno al que usted pertenece desde hace 6 años. Y resulta increíble que en estos 6 años lo que usted está contando pues se haya reducido a lo poco que usted ha podido hacer. Sobre el tema de Venezuela, es inaceptable que no se haya proyectado que la economía de Colombia no tuviera que depender de que la gente en La Guajira hiciera mercado en Venezuela. Por favor, es que el territorio nacional no está en Venezuela, está en Colombia. Y le preguntaba sobre la desnutrición crónica, Valeria, porque un grupo de voluntarios paisas estuvieron entregando 6 toneladas de auxilios, ayudas médicas, y sí tienen el dato de desnutrición crónica. Por eso me extraña que no lo tenga el gobierno colombiano. Retardo de altura para la edad, asociada normalmente a situación de pobreza, exclusión social y abandono estatal, con consecuencias graves para aprendizaje y desempeño económico. Esas variables dan el dato. Desnutrición crónica en La Guajira, 77%, y alto riesgo de padecerla en el 11% de los niños evaluados. El riesgo en el desarrollo neurológico que aparece al estudiar la variable perímetro cefálico para la edad revela que el 20% de los niños menores de 5 años en La Guajira, es decir, uno de cada niño, de cada 5 niños en La Guajira, Valeria, está en riesgo en su desarrollo neurológico por factores nutricionales, resultado de lo que acabo de decir. Valeria, abandono estatal, exclusión social, megaminería y corrupción política, lo que acaba de denunciar la doctora Cristina. Pero llevamos 6 años de ese gobierno, Valeria.
Lo que pasa, Julio, es que es importante medir y tener, digamos, unas líneas bases establecidas para poder gestionar, porque lo que yo no mido no lo puedo gestionar. Y en ese sentido, directora, yo le quería preguntar, porque en el debate la senadora Claudia López hacía referencia a esto, hacía referencia a que no existe en realidad una línea base actualizada por parte del ICBF que mida cuántos niños existen en el país, ni siquiera en La Guajira, porque hay desnutrición por todos lados del país, y en qué estado de salud y nutrición se encuentran. Esto con el fin de poder medir seguimiento, hacer seguimiento de cómo vamos y tener estadísticas y poder así realizar políticas públicas para erradicar el tema según líneas bases medibles. Entonces yo le pregunto a usted si en realidad el ICF sí cuenta con estas mediciones actualizadas y si se toman las decisiones con base en estas medidas.
Claro que sí, lo que pasa es que el ICBF no, muchas veces no es competente de o no es la fuente de las mediciones que ustedes ustedes nos están pidiendo. Eso tiene que ser el Ministerio de Salud, y nosotros en este momento estamos en pleno desarrollo de la encuesta en fin, que es la que va a medir todo lo que ustedes pues están planteando, pero esa encuesta sale aproximadamente a finales de año, pero en este momento se está haciendo la medición. Pero lo que sí es que el ICBF no puede hacer mediciones que no están en su competencia y que pues obviamente son competencia o del DANE o del Ministerio de Salud. Nosotros nos regimos por la información y por las mediciones que hacen las entidades competentes. Pero yo no estoy de acuerdo con Julio en un tema, y es que no puede, se puede decir que este gobierno no ha hecho por La Guajira unos esfuerzos gigantescos, porque ningún gobierno había invertido tantos recursos en un departamento como este. Lo primero, en el tema de agua, es más, me faltó en una de la explicación decir que el problema más grave que tiene La Guajira es el problema de agua. No hay agua, Julio. Hace 5 años no llueve en La Guajira, y este gobierno ha hecho unos avances importantísimos en agua. Nosotros pasamos de aproximadamente el 20% de acueducto, que eso es lo que no se puede creer, que como un departamento como La Guajira, que ha tenido tantas salidas, solo pues solo existiera el 20% de acueductos, y este gobierno lo pasó a más del 52%. Los esfuerzos que se han hecho son gigantescos, pero no se puede pensar que en 6 años se puede solucionar todos los problemas que ha tenido la Guajira durante años y años. Y tampoco se puede desconocer el tema cultural, Julio, que es un tema que también influye muchísimo y que se debe seguir trabajando con las comunidades indígenas para responsabilizar también a las autoridades indígenas a que hagan parte de estos cambios y que los recursos que reciben pues también se inviertan en proyectos que vayan a beneficiar a la sociedad, al pueblo Bayú.
Doctora Cristina, muchas gracias por su tiempo y ojalá que pues algún día podamos tener una entrevista en donde usted no nos tenga que repetir la terrible realidad, y es que se siguen muriendo los niños en La Guajira. Feliz fin de semana y gracias por atendernos.
A usted muchas gracias.
Valeria, glosarios de términos sobre desnutrición. Esto es un informe de UNICEF. Usted lo puede buscar en la página. Glosario de desnutrición. Por eso hice la pregunta. ¿Cómo es que unos empresarios paisas llegan con unos investigadores y pueden establecer la cifra de desnutrición y nosotros tenemos que esperar hasta fin de año a un estudio, ¿no?
Pero
sabemos,
es que,
cómo funcionan los estudios en Colombia. En UNICEF, a usted le dan los datos. ¿Qué es malnutrición? Estado patológico debido a la deficiencia, al exceso, a la mala asimilación de alimentos. Desnutrición, estado patológico resultante de una dieta. Tres tipos de aguda, crónica, global, y ahí le dan a usted las variables. Deficiencia de peso para la edad, insuficiencia ponderal, índice compuesto de los anteriores, PA por AP igual PE, se usa para buscar lo que se llama objetivos del milenio.
Es que uno, ¿cómo puede diseñar políticas públicas para erradicar problemas si no cuento con líneas bases de medición y diagnóstico hacia qué es lo que estoy tratando de acabar o qué es lo que estoy tratando de erradicar? Si yo no sé y no cuento con un diagnóstico y una medición, no puedo gestionarlo. Por eso es la importancia de las mediciones. Y entiendo que sea el DANE, y entiendo que sean otras entidades las encargadas, pero pues sí es responsabilidad del ICBF impulsar al DANE y trabajar con estas entidades para realizar diagnósticos.
Ella tiene razón. Yo es que yo no hago las encuestas, yo no tengo los datos. Pero
¿cómo se trabaja sin encuestas?
Volvemos a su palabrita esta mañana. Articulación, Valeria.
Exacto.
Articulación. ¿Dónde está el que responde por esto? No, qué pena. Yo no sé. ¿Cuál es la desnutrición? No, yo no sé. Yo sé que allá se van a seguir muriendo niños porque la frontera con Venezuela y porque no hay agua y porque las madres no lactan y porque no... ¿Dónde está la operación pedagógica para resolver el problema con las comunidades indígenas? ¿Dónde el Estado colombiano está interviniendo al departamento de La Guajira? Las noticias con La Guajira son los beneficios para las compañías que exploran el carbón. Eso es todas las noticias que recibimos de allá. Y la pobre doctora Cristina, haciendo lo que puede con las uñas y aguantándose a los políticos, chantajeándola porque no le dan contratos. Feo panorama. Ya regresamos.